Y continuamos muy bien el mensaje el día de hoy, que es cómo caminar como cristianos. Ahora la parte número 2 y seguimos en el libro de Gálatas. Así que le invito a que se ponga de pie, por favor. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Y mientras usted se pone de pie, también le invito a que abra su Biblia. Si usted no tiene Biblia, levante su mano en la parte de atrás. También nuestra hermana Grisel o Leticia nos pueden ayudar. Si es que usted necesita, le podemos acercar una Biblia en español para leer los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Leamos juntos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Señor, te rogamos en esta mañana, por favor, que continúes hablando a nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a caminar en el Espíritu, Señor. Y si es que hay algo que nos está impidiendo, Señor, que esa relación entre tú y nosotros de caminar en el Espíritu, si es que hay algo que nos está todavía acosando de nuestro pasado, Señor, te rogamos que si este es el día en que tú quieres empezar, Señor, a trabajar en nuestros corazones, que así lo sea, Señor. Por favor, oramos por tu voluntad y que el caminar en el Espíritu sea, Señor, nuestra principal prioridad en nuestra vida cristiana mientras estamos aquí en la tierra. Gracias por la salvación, gracias por la santificación, que son por gracia tuya, Señor. Amén. Bueno, tome asiento, por favor, y vamos a continuar los temas que hemos venido estudiando acerca de Gálatas capítulo 5 en la semana anterior, el cómo caminar como cristianos. Ya hemos visto la parte 1, que hay dos formas que un cristiano, después de que el Señor cambia su corazón, hay dos caminos que el cristiano tiende a escoger. El primer camino es el caminar en la carne, y el segundo, el caminar en el Espíritu. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en cuáles son estas obras manifiestas o de la carne, como habla aquí Pablo en el versículo 19. ¿Cómo podemos detectar si es que es algo de la carne lo que está impidiendo nuestra relación espiritual o el caminar en el Espíritu con nuestro Señor? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar eso, de cuáles son esas obras manifiestas de la carne. Pero primero quisiera empezar dándoles una ilustración. Creo que la mayoría aquí somos papás o hemos conocido o hemos estado presentes cuando ha nacido un sobrino, un pequeño en nuestro alrededor, en nuestro círculo de familia. Y cuando vemos que un niño nace, este niño para empezar a caminar, sabemos que no lo hace inmediatamente. Este niño lo hace por etapas, como un bebé. Nosotros tuvimos nuestra última bebé hace un año y un poco más. Por supuesto, ella nació y lo que hacía en el principio era solamente estar acostada y pedir comida y cambio de pañal y nada más. Pero miren, ahora después de un año, por ahí anda ya caminando. Pero previo a eso tuvo que pasar etapas. Entonces, estas etapas las hemos dividido en 5 etapas y relacionándolos un poco después con la etapa del crecimiento espiritual del cristiano. Entonces, usted recuerde, póngase en su mente cualquier bebé que usted tenga en mente. La primera etapa era el sentarse. Y celebrábamos, ¿no? Decíamos, ya avisamos a los amigos, a los familiares, ¡oh, ya se sentó! Y después de sentarse, ¿comienza qué? A gatear. Y a ejercitar un poco sus bracitos, sus manitos. Muy bien, pasa esa etapa después de, unos meses, unas semanas. ¿Y cuál es la siguiente etapa de ese bebé en el crecimiento infantil? La segunda etapa es ponerse de pie. Y empieza el niño como el bebé, después que se pone de pie, ¿empieza a caminar inmediatamente? No, ¿verdad? Empieza como a tambalear, como a estar medio nervioso parecería, pero es simplemente la siguiente etapa y empieza ya a ponerse de pie. La tercera etapa, en cambio, es ya dar sus primeros pasos, cuando usualmente los papás celebramos y dicen, mira, ya fue el día en que ya caminó, ya dio sus primeros pasos, ya se acercó a mí, le llamamos y vino por cuenta propia. Una vez que comienza a dar sus primeros pasos, ¿cuál sería el siguiente? El siguiente empieza, mientras camina, empieza a tropezar y generalmente lo se sienta. Cada vez que quiere caminar, se sienta y tropieza y va tropezando por la casa, pero ya dando sus primeros pasitos, pero es constante que empieza a tropezar mientras camina. Es muy constante. Y la etapa 5, justamente, como pueden ver en sus pantallas, es la etapa ¿de qué? De la estabilidad. Ya el bebé o el niño encontró la forma de caminar sin caerse, o ya no es tan usual el caerse, ya camina con estabilidad, ya va de un lugar a otro, ya juega, ya le vemos en un lado, ya le vemos en otro lado a ese bebecito, y sabemos que está ya en esta etapa 5, que es la estabilidad. Entonces, estas son las etapas que generalmente un bebé va o tiene que enfrentar desde que nace hasta que tiene su estabilidad y comienza a caminar sin caerse. Y esta ilustración es exactamente aplicable a cómo es nuestro caminar como hijos de Dios. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que desarrollar la habilidad de cómo empezar a caminar en Cristo, pero ya sin caer demasiado en aquellas cosas que nos ataban antes. Porque el hecho de que nazcamos de nuevo en Cristo no quiere decir que el día que el Señor cambió mi corazón y el siguiente día yo ya no voy a tener que luchar absolutamente con nada de mi pasado, ¿no? Porque soy un bebé espiritual recién nacido. Y eso puede ser o puede tomar mucho tiempo para cada persona de diferente forma. Alguien puede estar estancada en la etapa de, no sé, en la etapa de sentarse. O alguien puede estar por ahí en la etapa de dar sus primeros pasitos. O alguien puede estar en la etapa de decir, Señor, otra vez caí en lo mismo, y otra vez caí en lo mismo, la etapa de tropezar. Así que, especialmente si venimos de un historial católico, no se sienta culpable y no se condene a usted mismo cada vez que caiga en algo que le acosaba en su pasado. Más bien, véale como una oportunidad de que usted está en camino a la estabilidad, porque su corazón está en eso de que, Señor, yo quiero empezar a caminar en ti y ya no quiero que esto sea de tropiezo para mi vida espiritual. Quiero empezar a ser un cristiano estable. Y esto es lo que Pablo menciona aquí en el capítulo 5. Tal cual como cada niño va de etapa en etapa, un niño físico, también en la parte espiritual, nosotros cuando nacemos de nuevo tenemos o vamos a ir por etapas. Y es diferente en cada persona. Acuérdese del niño que ponía de ejemplo. Cuando hablaba con Susan hace tiempo, me decía que, por ejemplo, su hijo empezó a caminar justo al año exactamente. Pero con su hija fue un poco diferente. Y así vemos con cada niño que conocemos. A veces dicen, no, el mío fue un poquito, entre comillas, más vaguito. Dicen, no, y que él caminó, ella caminó al año y medio. Dicen, no, el mío a los 10 meses ya estuvo caminando por la casa. Entonces, de igual forma, en el caminar cristiano, en cada persona va a tomar un tiempo diferente. Pero ¿cuál es la clave aquí? No se condene, no se autocondene, especialmente como decimos si hemos venido de un pasado legalista, en donde solo decíamos por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa, y nos sentíamos condenados y nos sentíamos que no vamos a crecer nunca. Pero una vez que Cristo tomó el control de nuestros corazones, Él nos va a ayudar a caminar espiritualmente, siempre y cuando, claro que sí, nos rindamos y creamos que Él lo puede hacer de esa forma. Y nos va a ayudar a llegar a este punto de la estabilidad cristiana, que es la barrera más grande que tenemos nosotros, esta estabilidad cristiana de caminar en el Espíritu y ya no tropezar en la carne muchas veces. Recuerde la frase que voy a ponerle ahora en su pantalla, entonces. Mire, leamos juntos, podemos leerlo juntos. Dice, todo niño tropieza al dar sus primeros pasos. Es el proceso normal de aprender a mantenerse en pie y caminar con estabilidad. Cuando un papá o una mamá le ve a un niño que tropieza, a un bebé que está empezando a caminar y tropieza, el papá y la mamá tiende a ayudarle o tiende a verle eso con ternura. Imagínese ahora Dios cuando nos ve a tropezar a nosotros cada vez que estamos empezando a caminar en nuestro caminar cristiano. Dios no está listo para castigarle porque Él es mucho más bueno que nosotros. Nosotros tenemos muchos errores como papás y aún así celebramos cuando un niño, cuando un bebé empieza a caminar. Imagínese cuánto más Dios cuando le vea a usted y a mí madurar y empezar a caminar más establemente espiritualmente. Allá también el Señor va a sentirse orgulloso de usted y celebrar esta estabilidad espiritual que va a tomar diferente tiempo en cada persona. Y poniendo nuevamente el ejemplo del niño, cuando un niño cae, cuando está en la etapa del tropiezo, si es que al caer le dolió mucho, se golpeó contra un lugar duro, se golpeó su cabecita, el niño o el bebé inmediatamente tiende a alzar los brazos y a buscar ayuda de mamá o de papá. Y mamá o papá se acercan y le levantan y le consuelan. Ahora póngale el mismo ejemplo en la parte espiritual. Cuando usted cae y duele, y dice, Señor, caí de nuevo en esto y no pensé que iba a suceder y perdóname, Señor. El Señor no le va a dar la espalda. El Señor, cuando usted se arrepiente, nuevamente está listo con sus brazos abiertos para levantarle y consolarle y ayudarle a seguir creciendo en los caminos de Él. Si no, acuérdese del hijo pródigo, que se fue alguna vez y se rebeló y comenzó a vivir una vida pecaminosa. Pero acuérdese la historia también, como menciona al Padre, que el padre siempre estuvo afuera con los brazos abiertos o listo para recibirle a su hijo, un padre terrenal. Ahora imagínese el Padre Dios, Él no quiere forzarle que usted venga a Él. Él quiere que usted tome la decisión de arrepentirse, de decir, Señor, perdóname. Y el Señor siempre va a estar dispuesto a perdonarle y a ayudarle a crecer y a llegar a ese caminar con estabilidad, como poníamos en el ejemplo anterior, la etapa número 5. Él le quiere ayudar a usted a que llegue a esa etapa de caminar en el Espíritu y que lo haga con estabilidad, que sea libre de aquella cosa que le acosa a usted y a mí de nuestro pasado en esclavitud. Leamos el versículo 19 y analicémosle un poco acerca de lo que Pablo menciona aquí de las obras de la carne. Versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son. Analicemos lo que muchos que enseñan la Biblia. Pablo menciona primero lo que son pecados sexuales. ¿Cuáles son estas obras manifiestas de la carne? Primeramente, la palabra manifiestas quiere decir obvias, quiere decir evidentes. Quiere decir que cuando alguien está atado o alguien está constantemente cayendo en lo mismo, es obvio, nos damos cuenta porque el Espíritu Santo empieza a poner esa incomodidad en nosotros. Y estas obras de la carne, Pablo empieza a mencionarlas, pero sin decir que estas son las únicas. Simplemente las menciona y al final vamos a ver que también dice, y todo lo relacionado a esto, o sea, cualquier obra de la carne, va a ser manifiesta. Y una vez que usted tenga el Espíritu Santo viviendo dentro de usted, va a ser obvio. Él le va a empezar a llamar la atención porque usted no se va a sentir cómodo practicando lo que practicaba antes, porque el Espíritu Santo está viviendo dentro de usted. Entonces, estas obras son manifiestas, son obvias, que son de la carne. Y la primera obra que Pablo menciona, la primera obra de la carne es el adulterio. ¿Y qué es el adulterio? Pues muchos ya lo sabemos, es relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es el adulterio. Esa es algo que proviene de la carne, y el Espíritu Santo nunca le va a llevar a usted a hacer esto. Jamás le va a justificar a una persona a que sea adúltera. Jamás le va a llevar a una persona a que cumpla un acto de adulterio, porque el enemigo siempre va a tratar de justificar una relación sexual fuera del matrimonio. Siempre va a tratar de justificar, porque el enemigo es el principal representante de las obras de la carne, porque él sabe que eso le va a alejar de Dios. Entonces la primera que Pablo habla aquí es el adulterio, que es una relación sexual fuera del matrimonio con una persona que no es su esposo o no es su esposa. La segunda obra de la carne es la fornicación. Esta palabra fornicación en el griego es interesante, es la palabra porneia. Yo sé que a muchos tal vez se les hace familiar esta palabra, es la palabra pornografía. Esta palabra fornicación tiene que ver con relaciones sexuales de alguien que no es casado, relaciones de personas solteras, relaciones sexuales y todo lo relacionado, pornografía y todo lo que está relacionado alrededor de esto. Es un pecado de la carne y el Espíritu Santo nunca le va a llevar a practicar esto. Especialmente en este tiempo en el que vivimos, en la televisión se quieren normalizar ciertos actos sexuales o ciertas cosas fuera de la carne. En el lugar donde vivimos, también en esta ciudad, es tan común que una persona vaya a vivir junto con su novio o con su novia y compartan el mismo lugar. Eso es fornicación. Y el Espíritu Santo nunca va a llevarle a que eso cumpla, por más tierno o por más que, es que nos amamos, es que ya nos vamos a casar. No, es un acto de la carne, y esto el Espíritu Santo, una persona nacida de nuevo, nunca le va a llegar a llevar a que viva una vida liderada por este tipo de pecado. El siguiente pecado es la inmundicia. La palabra inmundicia es simplemente, como su palabra lo dice, algo que no es limpio, algo que no es puro. Aquí pueden entrar muchos pecados relacionados a la parte sexual. Chistes de doble sentido, querer tocar a alguien en donde no se debe, es persona del sexo opuesto, del mismo sexo, persona que tiene problemas mirando a otras personas con deseo sexual, entra con morbo, entra o teniendo conversaciones con amigos acerca de, por ejemplo, mira a tal persona y hablando de temas sexuales. Esto entra dentro de la categoría de cosas de inmundicia o de cosas no limpias, especialmente de pensamiento o de conversaciones que alguien puede tener en una reunión social, en el trabajo, como cristiano, alguien que se está uniendo a esas conversaciones y disfrutando de aquellas cosas de doble sentido, como viendo a hombres o a mujeres con deseo y disfrutando de aquellas conversaciones, entra dentro de esta categoría. Y acuérdese, el Espíritu Santo nunca le va a llevar a que eso sea un estilo de vida normal para un cristiano. Si un cristiano está dentro de esta categoría, tiene que arrepentirse y volver al Padre, porque las consecuencias, ya vamos a leer al final, no son las que ningún cristiano quisiera o aquel que creyó que era cristiano. El siguiente es, hemos visto adulterio, hemos visto fornicación, inmundicia, ahora la siguiente es lascivia. ¿Y qué es la lascivia? Es aquellas personas que les gusta exhibirse para llamar la atención o para provocar deseo en otra persona, en el sexo opuesto, en el mismo sexo. Esa es la lascivia. Aquella persona que le gusta vestirse provocativo o provocativa para que otros vean y disfruta de esto. Esta es la palabra lascivia, y este es un pecado de la carne. Y nunca el Espíritu Santo va a llevarle a que este tipo de pecado sea un estilo de vida para un cristiano. La Biblia mismo menciona que las mujeres no deberían nunca usar vestimenta de hombres y que los hombres no deberían usar vestimenta de mujeres. Que una mujer debería vestirse decentemente y un hombre también, por supuesto, no provocando deseo en otras personas, porque esto entra dentro de la categoría del pecado de lascivia, y el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a justificar este tipo de comportamiento. Sigamos, la lista continúa en el versículo 20, si usted quiere leer conmigo. Ya hemos estudiado lo que son pecados sexuales, hablemos así los primeros pecados. Los siguientes pecados que Pablo menciona como categoría general son los pecados, hablemos por decir, pecados religiosos. El primero es, que muchos hemos venido de ese mundo, la idolatría. Aquellas personas que tienen imágenes en su casa y dicen, no, pero yo no le yo no le adoro a Virgen María o a este ángel o a este, como le llaman, santos, pero no son santos, son personas muertas nada más. Yo solo le venero y le tengo ahí nada más. ¿Sí? Entonces, solo alguna vez alguien me compartió un ejemplo. Solo tenga en cuenta de una pareja de personas casadas que viven en cierto lugar. ¿Qué pasaría si la esposa tuviera una foto ahí del exnovio y vivieran con su esposo? Pero la esposa le diga, pero ¿por qué tienes celos? ¿Por qué te enojas de él? Yo no estoy saliendo con él. Yo no estoy escribiendo. Es solo un exnovio, lo tengo como foto ahí. No te enojes, tranquilo. Es más, podemos ser amigos todos, ¿verdad? Ahora, vamos al punto del Señor, que es celoso, porque usted es propiedad del Señor. Él le compró con la sangre de su hijo. Que usted diga, pero Señor, es el arcángel Gabriel que está ahí. Yo solo le pongo velitas y inciensos, pero yo no le estoy adorando a él. El Señor es celoso. Si nosotros siendo personas pecadoras somos celosos con nuestra pareja, imagínese cuánto más el Señor, que dio a su hijo y le compró por precio de sangre, y que uno quiera justificarse, decir, ah, es que me sigo yendo a este evento religioso de estas caminatas y de adorar a la Virgen y todo, ¿verdad? Es algo simplemente social, no es nada del otro mundo. O le pongo velitas o inciensos, pero solo para que huela bien la casa. Yo no estoy adorándole a esta imagen. No, el Señor es celoso. Esa persona tiene que arrepentirse del pecado de idolatría. El siguiente pecado de la carne dice hechicerías. Y la hechicería viene de la palabra griega farmakeia, que es la misma palabra farmacia, en la que habla de drogas. Una persona que está cometiendo el pecado de drogarse es una persona que tiene que arrepentirse de aquello, porque entra dentro de la palabra hechicerías. El drogarse y el ocultismo van muy de la mano. Una persona que no está en sus sentidos drogada tiende a cometer pecados de jugar con lo oscuro, jugar con cosas que son profanas y prohibidas para el Señor. Y le hablo, por supuesto, de el drogarse con estupefacientes, con cosas que le hacen perder el control a esa persona. Como dicen aquí, cosas que le hacen volar a la persona, hablemos así. Tiene que arrepentirse del pecado de hechicería, porque no está en sus cinco sentidos y está siendo adicto a un tipo de droga. Póngale usted el nombre que usted quiera. ¿Qué más? La siguiente que habla de... Este serían los pecados religiosos. Vamos a ver la siguiente también, que ya no entra dentro de la categoría, podríamos decir, personales. Dice enemistades. Una persona hostil, una persona que dice o que prejuzga a otra persona y ni siquiera sin conocerle. Le dice, no, esa persona me cae mal. ¿Pero por qué? No sé, solo como que me cae mal y punto. No tengo esa química o algo. Son personas que tienen que arrepentirse del pecado de enemistad. Aquella persona celosa porque su amigo o su amiga se empieza a llevar más con otra persona y comienza a crear esta enemistad por celos, tal vez, de que no, ese era mi mejor amigo, ahora resulta mi mejor amiga que está empezando a llevarse más, o entre hermanos de sangre. Dice, ¿por qué se lleva más con mi hermano? Aquellos que tienen muchos hermanos, no sé, 5, 6, 7, se puede crear la enemistad por causa de esas rivalidades entre hermanos y entre hermanas. Es un pecado de la carne, y el Espíritu Santo le va o nos va a incomodar si es que este fuera el pecado. Y el Espíritu Santo siempre le va a llevar hacia él arrepentimiento, para que comience a madurar y a crecer espiritualmente y no sea cautivo de uno de estos pecados, que hablamos, por ejemplo, la enemistad. Pleitos. ¿Cuántos de aquí conocen? No levante la mano. ¿Cuántos de aquí éramos o conocen de aquellas personas que le encanta el debate? Que le encanta tener la razón por orgullo. Y le encanta la pelea. Disfruta la pelea. Busca pelea. Tal vez éramos nosotros, o usted conoce de alguien, que sabemos que esa persona el tema que sea, político, religioso, deportes, esa persona está buscando pelea, y cuando alguien cae en la trampa, esa persona disfruta. Hay personas, créalo usted o no, o tal vez fuimos nosotros en el pasado, que disfrutan peleando. No puede vivirse en eso. Es el pecado de pleitos o contiendas. Y el Espíritu Santo nunca le va a guiar o a llevar a cometer ese pecado. ¿Por qué? Porque este pecado, hablamos específicamente de pleitos, es un pecado que de una persona que está liderada por el orgullo, que siempre quiere tener la razón, no importa cómo, siempre quiere tener la razón. Y si el cielo está azul y le dice no, el otra persona dice no, no es azul, está verde. Y si se quedó verde, y así es, gente que disfruta eso. Y en resumen, gente que le gusta pelear. Esto es una obra de la carne, y el Espíritu Santo siempre va a estar en contra y le va a llevar a esa persona a arrepentimiento. Otro más de la lista, celos. Pues todos sabemos qué son los celos. A una persona celosa es fácil de identificarla, porque una persona celosa siempre quiere llamar la atención. Si una persona tiene celos, pongamos el ejemplo de los niños. Si hay dos o más niños viviendo en nuestro hogar, si el papá o la mamá le amarca y le empieza a acariciar al bebé pequeñito, el otro niño va a hacer cosas que quieran llamar la atención. Va a empezar a tirar cosas, a gritar, a tirarse al piso, a llorar. Celos. Y una persona, niña o bebé espiritualmente también, cuando tenga celos de alguien o ver de alguien que empieza a crecer espiritualmente en la iglesia, va a empezar a gritar, a decir, ¿por qué no a mí? Pero si yo estoy más tiempo aquí, ¿por qué le está usando a esa persona? Celos. Y esa persona tiene que arrepentirse de este pecado de celos. El Espíritu Santo nunca le va a llevar hacia eso. Uy, Dios, y este está fuerte, para mí al menos. El siguiente, ¿quiere levantar la mano conmigo o no? Iras, ataques de iras. Este es uno muy, muy fuerte, le hablo de manera personal y que el Señor ha ido tratando poco a poco conmigo. Y no le hablo de ira simplemente de que algo a usted le molesta, algo tal vez que ve en la calle y le parece injusto. No, le hablo de ataques de iras, de alguien que está listo. No sé si usted ha escuchado el término como esa persona es, no sé si usted se familiarizado, dicen esa persona es fosforito. O es como está esperando que algo y boom, explota. Le hablo de esos ataques de ira, de aquella persona que usted conoce o que éramos nosotros mismos, que está pero a punto de que le digan una cosita más y el que dijo eso explotó, es como un tanque de gasolina y por ahí se apareció alguien y echó una chispita ahí y ¡boom! Explotó. Y lastimosamente en nuestro pasado nos sentíamos como que eso es nuestro escudo y nos sentíamos orgullosos y así es como manteníamos el orden con nuestro... No le digas nada porque esa persona, uy, donde le dices algo, explota. Se llaman iras y tenemos que arrepentirnos y pedir al Espíritu Santo que trabaje en nosotros y para que empecemos a madurar. Contiendas. Este también se le hace muy familiar porque hemos visto en la parte política que se llaman contiendas electorales. En la mayoría de la política, no digo todos, en este ambiente se manejan cosas muy sucias. Se ofrecen cosas y no se cumplen. Se acusa a la otra persona en los debates. Se le acusa, es que tú hiciste, es que yo tengo un video de ti, es que yo tengo una foto y mira lo que hiciste. Y yo no, y la persona que acusa es inocente y el otro es culpable de todo. Es una persona que vive en contienda. Una persona que simplemente dice cosas que no son verdad y crea división entre las personas. Y eso es muy peligroso dentro de la iglesia, aquella persona que crea contiendas. Y una muy relacionada a ella, disensiones o divisiones. Aquella persona que por chismes o hablando mal de otra persona empieza a crear división, especialmente dentro de la iglesia, es peligroso dentro de nuestros hermanos de la fe. Ah, es que yo me llevo muy bien con alguien y viene otra y dice, ah, es que tú no le conoces. Yo conozco algo de esa persona que, una vez que te enteres, no vas a querer llevarte bien con esa persona. O dentro de la iglesia, ten cuidado porque esa persona es así. Pecado de disensión. Y yo sé que el Espíritu Santo nos está hablando mucho este día a nosotros, a todos. Y es fuerte, porque a veces creemos que es algo tan inocente, pero no. Si algo está el Espíritu Santo mostrándole y llamándole la atención, arrepiéntase. El Señor está dispuesto a perdonarle y ayudarle a crecer. Herejías. Esto pasa especialmente cuando alguien está a cargo de enseñar. Una herejía es aquello que va 100% en contra de la palabra. Eso es una herejía. Alguien que enseña cosas, que toma versículos de la Biblia o partes de la Biblia y lo usa de mala manera, ya sea para manipular, ya sea para obtener recursos propios o beneficios propios, es una persona que está hablando herejías. O aquellos que dicen, yo fui al cielo y Dios me reveló esto nuevo y escribí un libro, y eso es una herejía, porque lo que está en la Biblia, esa es la revelación que Dios nos dejó a nosotros y no necesitamos nada más. O tuve un sueño anoche y Jesús me dijo algo nuevo, y como el mormonismo, de aquella persona John Smith que soñó algo y Dios le reveló algo nuevo en tablas, y de ahí nació el mormonismo. Y dentro de la iglesia es peligroso eso, cuando decimos cosas que están fuera del contexto de lo que la Biblia está hablando. Es una herejía y algo de lo que tenemos que arrepentir, y el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a hablar herejías, nos va a llevar siempre a hablar la verdad de lo que está en la palabra de Dios. Y la lista continúa acerca de los pecados de la carne. La siguiente, envidias. Todos estamos familiarizados, aquellos que se enteran de algo que alguna persona consiguió o compró, y eso le provoca a uno como ira dentro de mí. Ay, ¿por qué le da a esa persona y no a mí? Eso es envidia, algo que es propio de la carne. Homicidios, ya todos sabemos, gente que asesina a otras personas. Borracheras, gente que pierde el sentido, pierde el control acerca del alcohol o sustancias o bebidas. Orgías. ¿De qué habla aquí orgías en el contexto? Aquellas personas que borrachos les gusta la parranda o la fiesta y hacen cosas peores que solamente estar borrachos. Eso es lo que habla aquí la Biblia como orgía. Aquella persona que hace cosas en una fiesta, por ejemplo, ya estando borracho y se sale de control y empieza a hacer cosas que son pecado delante de Dios. De eso habla las orgías. Y Pablo, si es que alguien dice, bueno, si es que alguien por ahí dice, yo no he cometido ninguno, yo estoy bien. Pablo dice, y cosas semejantes a estas. O sea, cualquier cosa. Es que yo solo tengo una revistita. No tiene nada. No, es todo lo semejante. Es que no fue chisme, simplemente fue para orar por esa otra persona. No, todo lo semejante a eso. Arrepiéntase, porque el Señor está dispuesto a perdonarle. El Señor no quiere forzarle, no quiere escuchar sus justificaciones, quiere perdonarle. El Señor quiere perdonarle porque Jesús ya pagó por todo. Y aquella persona que no crece es aquella persona que trata de justificar el pecado. Es que usted no sabe lo que a mí me han hecho y por eso no le perdono. No justifique más el pecado, porque el Señor quiere perdonarle y enseñarle a perdonar y quiere que usted crezca. Y Pablo dice, y acerca de las cuales, o sea, todo lo semejante que uno tenga o que uno piense que no es pecado, dice Pablo, todo lo semejante yo les amonesto. Y ya les he dicho antes. Y esta es la parte fuerte, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquella persona que miente y justifica la mentira, y su vida es una mentira, y vive mintiendo, y creyó que es cristiano, no va a heredar el reino de los cielos, porque su vida fue una vida en donde practicaba la mentira. Y pongamos el pecado que se nos ocurra, envidia, homicidio, borracheras, fornicación, adulterio y todo eso, y una persona que constantemente, que su estilo de vida incluso justifica cualquiera de ellos, es una persona que está siendo engañada y que al final, al practicar todo esto, no va a heredar el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que va a ir al infierno, y después del infierno esta persona va a ser enviada al lago de fuego, en donde el sufrimiento va a ser por los siglos de los siglos de los siglos. Aquella persona que simplemente no se arrepintió y aceptó el perdón y aceptó el entrenamiento de Dios para ayudar a crecer y a madurar. Nada más. ¿Cuál es la solución? Confiese sus pecados delante de Dios. Segundo, arrepiéntase. Y tercero, pídale a Dios por el poder para que le ayude a conquistar cualquiera de estos pecados del cual estamos siendo esclavos. El Señor le va a dar el poder del Espíritu Santo, y la siguiente semana le vamos a hablar de todo lo que el Señor nos da para combatir a esto, pero por el momento confiese, si es que ese es el caso de usted o de mí, arrepiéntase segundo y pídale al Dios el poder para conquistar esta vida en la carne, y que esa ya no sea mi estilo de vida, sino sean cosas con las cuales yo tengo oportunidades para darle gloria a Él a través del arrepentimiento. Y voy a empezar a crecer y a crecer y a crecer como los pasos que vimos del bebé recién nacido, hasta que empieza a caminar. Muy bien, pongámonos de pie, por favor. Y vamos a terminar orando este servicio. Amado Señor, gracias nuevamente por tu palabra, Señor, porque es bonito, Señor, escuchar tus promesas y todo lo hermoso acerca de la palabra, pero también hay cosas que nos van a incomodar, cosas que van a incomodar a nuestra carne, Señor. Y gracias por aquellas exhortaciones, gracias por el mensaje el día de hoy, porque esto simplemente le podemos ver como oportunidad para ser perdonados por ti y como oportunidad para empezar a crecer. Señor, perdónanos si es que algo de esto, Señor, está acosando y está convirtiéndose o queriendo convertirse incluso en un estilo de vida en mí. Te pido perdón, Señor, y lo confieso como pecado primeramente delante de ti. Te pido perdón. Y te ruego, amado Dios, y te rogamos que, por favor, con el poder de tu Espíritu Santo, nos ayudes a vivir una vida de victoria en victoria, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, a que empecemos cada día a crecer y a caminar en el Espíritu. Líbranos, Señor, de toda condenación. El enemigo quiere eso, Señor, que vivamos condenados y que un día renunciemos al cristianismo porque vamos tal vez a decir, no soy lo suficientemente bueno para ser cristiano. Eso quiere el enemigo, alejarnos de ti. Pero tú lo que quieres es que nos acerquemos y cuando estemos o cuando pequemos, pidamos perdón y nos arrepintamos y volvamos al caminar espiritual. Y volvamos en constancia a caminar en el Espíritu y a pensar y a obedecerte y a amarte y no vivir una vida en legalismo, sino una vida en amor. A no pecar por amor, porque sabemos el precio que costó mi libertad. Gracias, Señor, por mis hermanos este día y por tu palabra que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a vivir en victoria, Señor, y a conquistar en tu poder a esta carne, Señor, que no quiere morir. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.